buenos días y bienvenidos una semana más al podcast de GSMV. Hoy vamos a daros la noticia de que hemos decidido cambiar un poco la temática de los podcasts. Y es que, creemos que con los diarios que mandamos todas las mañanas tenéis información suficiente respecto a la información de lo que va aconteciendo en los mercados y sobre todo el impacto que tiene en los mercados, diferentes noticias y datos económicos. Así que bueno, pensamos que podemos aprovechar mejor este canal de comunicación con vosotros para fomentar una cultura financiera, digamos, mejor e intentar daros pequeños consejos de finanzas personales y pues explicar conceptos económicos que consideramos que son importantes y bueno, en definitiva, pues intentar pues fomentar una mejor cultura financiera e intentar que vosotros mejoréis vuestras finanzas personales. La forma en la que vamos a tratar este nuevo formato va a ser, bueno, seguiremos hablando un poco de lo que ha acontecido en los mercados en la semana anterior, veremos un poco también por encima el impacto que este ha tenido, las diferentes noticias que han habido, cómo han reaccionado los mercados, y veremos también qué es lo que va a acontecer esta semana entrante. Para ello intentaremos simplemente centrarnos en datos económicos y aprovechando estos datos económicos trataremos de explicar alguno de ellos. Habrá algunas semanas en las que bueno, no hayan datos económicos relevantes o ya estén explicados y por lo tanto estas semanas las dedicaremos más a consejos sobre finanzas personales. La idea es que al final, con el paso del tiempo, vayamos teniendo un repertorio aquí de conceptos económicos explicados y de consejos también para eso, ¿no? Para intentar mejorar las finanzas personales de cada uno. Bueno, concretamente, como ya muchos sabréis, la semana pasada cerramos la semana con la nueva variante del COVID que se conoció o que se descubrió en Sudáfrica, que este fin de semana ha tomado el nombre de Omicron. Y sin embargo, la semana pasada tuvo también un inicio de semana algo torpe, ya que bueno, se dio a conocer el lunes que Biden iba a proponer de nuevo a Powell, algo que bueno, nosotros esperábamos y parecía que el mercado de renta variable también esperaba, ya que cuando se dio a conocer la noticia actuó sin ningún tipo de repercusión, no hubo reacción ninguna, ni buena ni mala. Pero en el mercado de renta fija sí que vimos una reacción, en este caso negativa, ya que parece ser que los mercados de renta fija anticiparon una subida de tipos antes de lo que ya se preveía. Esto evidentemente supuso que las rentabilidades de los bonos comenzaran a subir y esto al final acabó arrastrando a las acciones, a los mercados de renta variable, quienes también le siguieron el camino de las caídas y pues tuvieron dos o tres días de caídas que bueno, no fueron sustanciales, pero sí que fueron al final del 1, 2, 3% si no recuerdo mal, aunque poco a poco han ido recuperándose. Todo esto hasta que llegó el viernes, cuando se conoció esta nueva variante del COVID y los mercados ya se pusieron en lo peor, conocen las consecuencias que tiene sobre todo en Europa este tipo de noticias sobre los gobiernos, que no les tiembla el pulso a la hora de cerrarse o de tomar medidas restrictivas que evidentemente afectan a la economía. Y conforme se dio a conocer, la OMS ya se pronunció, los gobiernos centrales europeos se reunieron en una junta para ver qué hacían de forma coordinada y bueno, todo esta reacción acelerada por parte de los gobiernos y los digamos las instituciones públicas provocó la misma reacción acelerada en los mercados, en este caso con caídas. Sin embargo, bueno, este fin de semana han habido muchas opiniones al respecto y bueno, hay quien piensa que la situación es muy grave y hay otros que bueno, al contrario, piensan que es simplemente una variante más y que las vacunas pues seguirán teniendo eficacia. Y por lo tanto estas caídas acabarán por corregirse y volverán otra vez el camino en la tendencia alcista. De cara a esta semana evidentemente tendremos que estar muy atentos a las noticias respecto a la pandemia y este tipo de, concretamente de esta variante, ya que los mercados estarán muy pendientes de ello y por lo tanto afectará directamente lo positivo o lo negativo de las noticias a la dirección que vayan tomando los mercados. Pero sin embargo aquí estamos más un poco como, digamos, para evitar un poco el ruido de mercado y concretamente vamos a centrarnos en la economía, que es a lo que hemos venido aquí, y vamos a explicar un poco qué es lo que se va a conocer esta semana en términos económicos y hablaremos también, aprovechando que esta semana se presenta el dato o el informe mensual de empleo en Estados Unidos, veremos un poco qué es el mercado laboral, ya no tanto qué es, sino cómo se analiza, qué tipo de indicadores se suelen compartir y cómo, digamos, tenemos que tratarlos para entender la situación que está pasando un país en respecto a su mercado laboral y las implicaciones que tiene respecto a la economía general. Bueno, como decía, aparte de este informe mensual, esta semana vamos a conocer datos de confianza del consumidor y de empresas que se van a conocer tanto en Europa como en Estados Unidos. Conoceremos también datos de inflación en Europa, datos de PMI que también serán en Europa y en Estados Unidos. Y por último, como decía el viernes, conoceremos el informe mensual de empleo de Estados Unidos. Vamos ahora a intentar ver por encima cuáles son los indicadores económicos que se suelen dar a conocer en este informe mensual y luego veremos cuáles son los más importantes y qué nos dicen. Bueno, tenemos en este informe se suelen dar a conocer los ingresos medio por hora, el promedio de horas trabajadas, las nóminas del Estado, las nóminas no agrícolas, la tasa de participación laboral, las nóminas privadas no agrícolas y la tasa de desempleo. Bien, de todos estos, digamos que los más importantes son los ingresos medio por hora, la tasa de participación laboral y la tasa de desempleo. Vamos por partes y vamos a empezar explicando los ingresos medio por hora que se ponen, ¿no? Evidentemente todos sabemos por el nombre que puede reflejar, pero vamos a ver un poco más en detalle cómo se analiza, ya que no es tan intuitivo como saber lo que es. Lo que tenemos que tener claro es que los salarios al fin y al cabo son los precios que las empresas pagan por nuestra mano de obra, por el esfuerzo que nosotros dedicamos. Podemos considerar que nuestra mano de obra es por tanto un servicio que nosotros ofrecemos y que las empresas demandan, por lo que está sujeto de alguna forma a las leyes de oferta y demanda. Cuando llega una situación en la cual la mano de obra escasea, es decir, hay menos trabajadores disponibles, las empresas tienen que aumentar aumentar la competencia entre las empresas por estos trabajadores, por lo que al final, como la ley de oferta y demanda dicta, si la oferta se mantiene y la demanda sube, el precio tiende a subir. Por el contrario, si la oferta abunda, es decir, hay más trabajadores disponibles, las empresas no tendrán tantos problemas para encontrar trabajadores y habrá menos presión por los precios al alza, habrá menos presión para que los salarios suban. Esto es lo que nos viene a decir este dato, digamos, la presión a la que están sometidos las empresas a la hora de encontrar trabajadores. ¿Cómo se mide este dato entonces? Bueno, pues aunque no se da un dato exacto de cuáles son los ingresos medio por hora, sí que se da una variación interanual que al final es lo que nos indica la presión que hay entre las empresas a la hora de conseguir trabajadores. Luego veremos cuáles han sido estos datos históricamente y veremos también aplicado al problema que creemos que está teniendo Estados Unidos en su mercado laboral, pero básicamente en términos conceptuales esto es lo que viene a decirnos los ingresos medios por hora. Luego tenemos la tasa de participación laboral, que bueno, este será el punto que nos diga la cantidad de trabajadores que hay o lo que es lo mismo el tamaño de la oferta laboral, ¿no? Si antes decíamos que hay abundancia o hay, digamos, escasez de trabajadores, aquí es donde lo podemos ver. Esto, bueno, aquí se tienen en cuenta dos variables. Por un lado, la gente en edad de trabajar y con capacidad de trabajar es la que forma, digamos, el denominador de esta ecuación. Y por otro lado, la gente que está participando de forma activa en el mercado laboral, es decir, trabajadores o personas que están buscando trabajo, son los que forman el numerador, ¿vale? Entre estas dos variables, dividiéndolas, tenemos la tasa de personas que podrían trabajar y que están buscando trabajo o están trabajando. Este indicador es útil siempre y cuando lo comparemos con la media histórica. Un dato aislado por sí solo no nos va a decir nada, no es ni bueno ni malo, ya que depende de situaciones y circunstancias particulares de cada país. Por ejemplo, en España actualmente pues tenemos una tasa de participación cercana al 59%, mientras que en Estados Unidos se sitúa en el 61,6%. Aquí podría parecer que España está en una situación peor que Estados Unidos, ya que su tasa de participación es más baja. Sin embargo, si comparamos la evolución de la fuerza laboral en ambos países, vemos que España tiene una tasa mayor que la que tenía antes de la pandemia, mientras que en Estados Unidos esta tasa todavía está por debajo de los niveles previos a la pandemia, por lo que aquí ya podemos ver que de hecho si hubiera que elegir un país entre estos dos de los que está mejor en este sentido, España está mejor. Aunque es cierto que hay unos matices y hay unos datos que están ciertamente maquillados, pero lo cierto es que objetivamente Estados Unidos está peor que España en este sentido. Luego tenemos la tasa de desempleo, que este, digamos, es el dato más importante o el que más se tiene en cuenta a la hora de medir la salud del mercado laboral de un país. Este es básicamente el número de personas que no tienen trabajo, pero que lo están buscando entre el total de la población activa, es decir, empleados o personas que buscan trabajo. Esta tasa, digamos, que es la que refleja los problemas reales dentro del mercado laboral, ya que son el reflejo de las dificultades que tiene esa oferta laboral, esas personas buscando trabajo para encontrar trabajo. Una elevada tasa de desempleo viene a reflejar que, bueno, pues eso, las personas no están consiguiendo ese trabajo. No obstante, puede haber determinadas situaciones en las que el desempleo se dispare y no necesariamente suponga que haya un problema económico detrás. Esto más probable es en algunos países cuya población activa es más pequeña, ya que, bueno, pequeños movimientos en las empresas, en las personas desempleadas, tienen un mayor peso y altera más esa tasa de desempleo. Sin embargo, como veremos a continuación, normalmente suele haber una clara relación o digamos, vinculación entre la tasa de desempleo y el ciclo económico. Vamos ahora a ver un poco, con estas tres variables, analizar un poco cuál es el problema por el que está pasando Estados Unidos y las implicaciones que estas pueden tener, ya que, como veremos, podríamos pensar que el mercado laboral de Estados Unidos está en salud, o sea, está en una salud plena, porque, bueno, veremos ahora cómo la tasa de desempleo es baja, la tasa de participación, a pesar de no estar por debajo, parece que sigue siendo alta, y en general los ingresos medios están aumentando. Pero vamos a ver también qué implicaciones tiene esto. El último informe que conocimos de Estados Unidos reflejó una tasa de desempleo del 4,6%, con una tasa laboral, o como una tasa de participación laboral, mejor dicho, del 61,6% y un crecimiento anual de los ingresos por hora del 4,9%. Como decía antes, estos datos tratados de forma independiente nos dicen más bien poco y podemos averiguar ya que Estados Unidos tiene una muy buena tasa de desempleo si la comparamos con España. Pero ya hemos dicho que esto realmente no tiene ninguna o no tiene mucha validez. De hecho, esta tasa de desempleo muestra cómo el mercado laboral de Estados Unidos todavía no se ha recuperado, a pesar de lo baja que pueda parecer. Y es que es un, digamos que la está maquillando, de alguna forma. Concretamente, antes de la crisis contaba con una tasa de desempleo que mostraba una tendencia a la baja y que se situaba en el 3,5%, por lo que ya podemos ver que esta tasa está aún por encima, y de hecho muy por encima en términos absolutos, de los niveles previos a la pandemia. Esto es comprensible ya que todavía la economía no se ha recuperado del todo y podemos verlo también en otros países del resto del mundo. Y además es que en este país la flexibilidad del mercado laboral permite que ante cualquier problema económico o en este caso ante cualquier oleada de la pandemia las empresas reaccionen de forma ágil despidiendo a trabajadores, lo cual es malo, pero también es bueno ya que en cuanto se normalice la situación las empresas podrán contratar sin ningún problema. Tenemos también que la tasa de desempleo no es la causa del problema, ya que, como decía antes, lo está camuflando de alguna forma. Este no viene a ser más que el reflejo. Si nos fijamos en la participación de la fuerza laboral, la tasa de participación laboral, vemos que este está todavía muy por debajo de los niveles previos a la pandemia, como decíamos antes, lo cual implica que ahora hay menos gente buscando trabajo. Paralelo a esto, ya hemos visto que hay muchas empresas que están desesperadas porque no consiguen encontrar trabajadores para sus puestos. Esto lo podemos ver especialmente en empresas del sector tecnológico, donde, bueno, pues la digitalización ha acelerado mucho la demanda de este tipo de servicios, pero sin embargo no está habiendo esa mano de obra disponible, esos ingenieros, matemáticos, científicos de datos que presten esos servicios a las empresas. Todavía no queda de todo claro cuáles son las razones de todo esto. O sea, está claro que hay una parte de la economía que está, digamos, transitando hacia los servicios, hacia lo digital, y esto, pues evidentemente, supone un momento de pausa en los trabajadores, de formación, que provoque que haya una tasa de participación laboral menor, que probablemente corrija con el paso del tiempo. Sin embargo, también se está diciendo que las ayudas de Estados Unidos, el paquete de ayudas de Estados Unidos, está desincentivando especialmente aquellos sectores más, digamos, más terciarios, más de mano de obra, como pues albañiles, son, digamos, puestos de trabajo con remuneraciones más bajas y donde las ayudas por desempleo pues tienen mayor repercusión. Si tú tienes la opción de elegir ir a la obra a trabajar 12 horas o 10 horas y cobrar lo mismo que desde tu casa con la ayuda, bueno, pues las opciones yo creo que están claras, ¿no? Para la mayoría de nosotros. ¿Qué más tenemos? Tenemos también que por otra parte, pues la economía, por razones confusas, no está participando del todo en en este mercado laboral. Y estas dos tensiones, por un lado la falta de trabajadores y por otro la alta demanda de trabajadores, es la que está provocando que esos incrementos en los precios de los sueldos, en este caso, esté aumentando tanto. Concretamente, antes decíamos a una tasa del 4,9% anual. Para ver un poco en contexto esto, antes de la pandemia, la tasa de crecimiento de estos salarios estaba por debajo del 3% de media. Entonces, bueno, esto, como decía, lo podemos pensar como algo positivo, ya que podemos pensar que los trabajadores están aumentando su riqueza. Pero tiene la parte negativa, ya que un aumento de los salarios refleja realmente estas dificultades de las empresas para encontrar trabajadores y también refleja un mayor poder de negociación de los trabajadores que presionan los salarios al alza. ¿Cómo reaccionan las empresas ante esto? Subiendo precios. Si los trabajadores ven que los precios suben, van a aprovechar esta mayor influencia y van a pedir mayores subidas de sueldo. ¿Cómo reaccionarán de nuevo las empresas? Subiendo precios. Y esto, pues al final acabará generando una espiral alcista de los precios que no suele gustar a los bancos centrales, ya que, como veremos la semana que viene, la inflación es algo que preocupa mucho a los bancos centrales y que no suelen tolerar. Y suele, pues, generar que los bancos centrales actúen restringiendo el acceso al crédito y, en general, llevando a cabo medidas más restrictivas de la economía que acaben provocando una recesión y que enfríe esta economía. Por lo tanto, vemos que una situación aparentemente buena puede conllevar otra no tan buena, porque al final, si se restringe el acceso al crédito y si de alguna forma se intenta enfriar la economía, se hará a costa de estas empresas que tendrán que dejar de demandar los servicios de los trabajadores, bajará un poco la demanda esta de trabajadores y por lo tanto aumentará la tasa de desempleo y los ingresos comenzarán a bajar y, pues, en definitiva, pues una situación de recesión típica que podemos ver en cualquier ciclo económico. Y bueno, llegamos ya al final de este capítulo y, como conclusión, simplemente añadir que es importante tener en cuenta que la economía no solamente depende de un factor. De hecho, hay ocasiones en las que determinados factores afectan más que otros. Podemos tener como ejemplo ahora que afecta más la pandemia que la evolución de los datos económicos. No obstante, el mercado laboral es un buen indicador de la situación económica de un país. En un momento de crisis o de recesión, generalmente las tasas de desempleo suelen estar más altas de lo normal y los salarios no suelen crecer o incluso podrían caer. Por otro lado, en momentos de alta expansión solemos ver tasas de desempleo mínimas que reflejan un gran poder de negociación de los trabajadores y que suele provocar subidas en los salarios por encima de la media. Por ello, es importante entender bien el mercado laboral para poder entender también la situación económica y esperamos que hoy desde este podcast te hayamos ayudado a entenderlo. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio. Adiós.